Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Después del aquelarre de sándwiches del día de ayer y de su cumpleaños, dos bandejas, te digo, impresionantes. Para que el señor Uberman diga, comí tres y no puedo más, es porque estaban muy poderosos. Después de todo eso, llega Luis Fuensalida, ya con un año más. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
¿Qué haces, Dani? Gracias. Pero el señor Uberman comió cinco, no tres, ¿eh?
Claro, no, eso lo dijo a los tres, después siguió.
Sí.
Bueno, pero el tipo hizo una declaración de principios, no puedo más. Sí podés más,
sí.
Vamos. Tú puedes.
Es verdad. Y iba a salir rodando, ya le estaba haciendo la competencia a la panza de Rocío.
¿Vos te diste cuenta que él se tendría que haber ido ya, o sea, ayer no venir para poder comenzar en su otra tarea, y vino por los sándwiches, no para despedirse de la gente?
Me parece que sí.
Bueno, ¿cómo anda todo?
Todo bien, acá con el niño que ya vino de su instrucción, así que ya desayunó y ahora está descansando un poco.
Bueno, y nosotros nos metemos en la columna, vamos a desgranar la geopolítica.
Así es, ese es el título de la columna de hoy, así que cuando tú me digas, arrancamos.
Yo ya estoy listo.
Perfecto. Pues bien, en el año 1885 se llevó a cabo el Congreso de Berlín, que no fue otra cosa que darle legitimación al reparto colonial, cuyo fundamento jurídico se basó en postulados de la escuela positivista de fines del siglo XIX y que tuvo como consecuencia la distribución del territorio de África entre las potencias coloniales, con objetivos geopolíticos y geoeconómicos afines con el desarrollo de la segunda etapa de la Revolución Industrial. Tras dos guerras mundiales y con la creación de las Naciones Unidas, se implementó a nivel global un proceso de descolonización en el que las metrópolis coloniales asumieron diferentes políticas ante los legítimos reclamos de independencia de sus colonias, y en el que los británicos y los portugueses articularon procesos menos traumáticos y conflictivos, mientras que Francia, Holanda y Bélgica resistieron las fuerzas profundas de reivindicaciones identitarias y nacionales, y esto dio lugar a las llamadas guerras de liberación, tal como sucedió en casos como en Indochina, Argelia, Indonesia y el Congo. Luego de con la Guerra Fría, los países africanos fueron objeto de presiones para integrar uno u otro bloque, y también fueron escenarios de conflictos proxies entre Washington y Moscú, todo lo cual llevó a muchos de estos países a construir una tercera alternativa. Nace así el movimiento de países no alineados, y con el final de la bipolaridad y la disolución de la Unión Soviética y su imperio, volvieron a sufrir un nuevo proceso, el neocolonialismo, con Francia a la cabeza, con un sistema financiero abusivo en alguna de sus excolonias, que prácticamente han enajenado las reservas de los bancos centrales de Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y Guinea, con la creación del Franco de la Comunidad Financiera Africana, o CFA, anteriormente Comunidad Francesa Africana. Y por supuesto también con la explotación de recursos naturales, por ejemplo, el uranio de Níger, que alimenta al 40% de las centrales nucleares del país galo, sin obviar a otros actores estatales con idénticos objetivos, pero también participaron actores no estatales, como grandes laboratorios y farmacéuticas que han utilizado países africanos para sus pruebas experimentales con la población africana. Por ejemplo, el caso de la aplicación experimental de dos medicamentos, Trovan y Cetriazona, por la estadounidense Pfizer, en el 2020 en el estado de Kano, en Nigeria, en donde se administraron los fármacos señalados a 2 centenares de niños, sin contar del consentimiento de las familias, so pretexto de hacer frente a una epidemia de meningitis. Y como consecuencia de la administración de aquella medicación, muchos infantes sufrieron secuelas graves. Todo lo señalado puede bastar para, al menos, entender la visión de muchos dirigentes y gente común de África hacia Europa y los Estados Unidos, y entonces hallar una explicación de por qué hoy ven con afinidad y hasta conveniente un mayor relacionamiento con China y Rusia. Y no es porque estos no tengan intereses estratégicos en países africanos, sino porque se valen de otras tácticas: inversiones directas en infraestructura, ayuda alimentaria, suministro de material de defensa y asesoramiento en seguridad para enfrentar al terrorismo, en particular el yihadista. Aunque definitivamente son también monedas de cambio, pero en muchos países africanos los relacionan con la otrora ayuda soviética en el marco de sus luchas por sus independencias. En este contexto, el pasado 27 de julio en San Petersburgo se celebró la segunda cumbre Rusia-África, a la que asistieron 21 presidentes de aquel continente, entre los que se destacan los mandatarios Al-Sisi de Egipto y Cyril Ramaphosa de Sudáfrica. Aunque, a diferencia de la primera cumbre del 2019, hubo algunas ausencias, como el caso de los presidentes de Nigeria y Kenia. ¿Los motivos? Posiblemente por la posición asumida por Moscú de abandonar el acuerdo de cereales, pues ha provocado un aumento en los precios de estos commodities en un marco regional africano acuciado por la crisis alimentaria. Sin embargo, el presidente Putin se comprometió que en los próximos 3 a 4 meses a exportar entre 25 y 50 millones de toneladas de cereales a Burkina Faso, Mali, Somalia, Eritrea, República Centroafricana y Ghana. Y además culpó a los países occidentales de jugar con la baza alimentaria al obstaculizar el suministro de cereales y fertilizantes rusos. Es por esto que para algunos países africanos Rusia es una opción, sin descartar a otros actores como los Estados Unidos, China y la Unión Europea. Además, hay posiciones que señalan que el conflicto ruso-ucraniano ha agravado la crisis alimentaria, instando a Putin a negociar un acuerdo de paz. Esta actitud fue expuesta en la cumbre por los presidentes de Egipto y Sudáfrica, que también le solicitaron al presidente Zelensky lo mismo. En síntesis, los países africanos esperan la creación de las propuestas de Rusia. Ahora bien, más allá de las declaraciones y posiciones asumidas en la cumbre, hay también una realidad que objetivamente nos muestra que cerca del 70% de los 32,8 millones de toneladas de cereales que se exportaron en un año en el marco del acuerdo de granos tuvieron como destino países con altos ingresos como ser dentro de la Unión Europea, mientras que solo un 3% se destinaron a Etiopía, Sudán, Somalia y otros países africanos de bajos ingresos y con serias crisis alimentarias. Y esto, contradice las acusaciones de los Estados Unidos y la Unión Europea en que Rusia es culpable de agravar la crisis mencionada, y plantea al menos el interrogante que acaso la salida rusa del acuerdo de granos no perjudica el negocio de las tres más grandes multinacionales occidentales del sector. Hablo de Cargill, DuPont y Monsanto, cuyos intereses están en sacar los granos de Ucrania y venderlos en los Estados Unidos y la Unión Europea y en otros países de medios y altos ingresos. Algo que medios de comunicación occidentales no dicen. Y esto no es defender la posición de Rusia, sino poner objetividad al análisis. Por su parte, el acuerdo de exportación de granos de Ucrania preveía, entre otros ítems, que los buques que partían, por el caso del puerto ucraniano de Odessa, debían ser escoltados por navíos de la Armada Rusa del Mar Negro, como garantía de seguridad. Y a cambio, Moscú pudiera también exportar sus cereales y fertilizantes, lo que se tornaba imposible por ser contrario a las sanciones impuestas a Rusia, y esto ha motivado su retiro del acuerdo. Por otro lado, pese al contexto bélico, Rusia ha obtenido un récord histórico en su cosecha de cereales, 133,5 millones, lo que entonces posibilita que envíe a los países africanos los cereales a menor precio e incluso sin costo alguno para aquellos que no pueden afrontar los pagos, a lo que se suma que la deuda por 21 mil millones de euros que tienen algunos países africanos con Moscú será condonada, como asimismo el aporte de 80 millones de euros para reducir la carga económica de ese continente. Lo que plantea otro interrogante: ¿qué gana Rusia? Por un lado, ganar aliados que la apoyen en los organismos internacionales, ganar algunas posiciones estratégicas, por el caso, Etiopía y Eritrea sobre el Mar Rojo, ruta comercial entre el Índico y el Mediterráneo. También lograr romper el aislamiento impuesto por Occidente y reafirmar la presencia rusa en algunos países africanos que poseen recursos naturales estratégicos, una presencia representada en muchos casos por el grupo Wagner, como ser en la República Centroafricana, en Burkina Faso y Mali. Por esto, no sorprende la asistencia no oficial a esta segunda cumbre Rusia-África y nada menos que en San Petersburgo del mismísimo Yevgeny Prigozhin, el líder de la mencionada empresa militar privada. Lo que nos recuerda que en la columna donde se abordó la crisis entre Prigozhin y el Kremlin, se planteó la hipótesis que si en realidad todo lo acontecido en aquel evento no había sido una jugada de Putin para purgar a parte de la cúpula y a reubicar a la Wagner en Bielorrusia. Además, hay que tener en cuenta que si Rusia ha tenido una cosecha con récord histórico, es una manera de colocar gratuitamente sus excedentes, sin olvidar que no puede colocar el resto de la cosecha para exportación en el mercado europeo, debido a las sanciones impuestas. Y por supuesto, con una mirada más pragmática, hacerse de países que queden en deuda y establecer así una relación de dependencia y, por supuesto, devolviéndole a Occidente ese mensaje maniqueísta de quién es bueno y quién es el malo. No olvidemos, desde el análisis de la escuela realista, que África no es más que un tablero de ajedrez geopolítico con múltiples jugadores: China, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, la que está moviendo sus piezas, al igual que el resto, de acuerdo a sus intereses. Concretamente, la segunda cumbre Rusia-África abordado dos cuestiones. Por un lado, la problemática de los cereales, y por otro, un plan de paz para el conflicto ruso-ucraniano. Este último tema, la Unión Africana y otros organismos multilaterales de ese continente han tenido, antes de esta cumbre, reuniones con los presidentes Putin y Zelensky. Una iniciativa positiva ante los fracasos de las negociaciones que se realizaron oportunamente en Turquía y al rechazo de Occidente al plan presentado por China, sin olvidar la mediación ofrecida por Brasil. Es posible que si la contraofensiva iniciada en junio por Ucrania no alcance los objetivos propuestos para el otoño boreal y ante la presión de algunos miembros de la Unión Europea, la OTAN evalúe algún plan de paz. ¿Podría ser el de África? Quizás, pero sí seguramente poner un alto al conflicto e iniciar negociaciones a fin que la situación económica y financiera de algunos actores no se deteriore más. Finalizando, Dani, la columna y desgranando la geopolítica, algunas conclusiones. ¿Es posible y probable que el plan de paz de África sea rechazado por los Estados Unidos y la OTAN, habida cuenta, en particular entre algunos países europeos, que aún mantienen una visión neocolonial sobre muchos países africanos, en especial los subsaharianos? Por otro lado, tal como se señaló en otras columnas, este conflicto es entre los Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, en donde Ucrania es un instrumento de la Alianza Atlántica y campo de batalla, más allá que Rusia es responsable de haber violado principios del derecho internacional y aquellos acuerdos que contemplan la integridad e inviolabilidad territorial de los estados. No obstante, es indudable la influencia de Rusia en los países del Sahel, en abierta competencia estratégica con Francia, y eso queda en evidencia en el golpe de Estado en Níger la semana pasada, derrocando al presidente Mohamed Bazoum, pro-francés, y tomando el control una junta militar encabezada por el general Techam, apoyada por gran parte de la población que agitaban banderas rusas, mientras quemaban las francesas. Y por último, es indudable que el tablero internacional está en pleno proceso de reconfiguración en la conformación de bloques con intereses encontrados, lo que posibilitan crisis y conflictos, y por todo esto, y para entender la dinámica de las relaciones internacionales, recordemos una vez más ese axioma que dice: no hay amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes.
Hasta aquí entonces la columna del profe Luis Fuensalida. Otra vez, feliz cumpleaños. Me imagino que vas a seguir festejando con la familia en los días que siguen, así que pásenla lindo y a cuidarse mucho. Nos encontramos en una semana.
Así es, Dani. Y por último, déjame decirte que hay que seguir el tema de Níger muy de cerca, especialmente porque el domingo vence el plazo que le dio una organización africana, que no es la Unión Africana, sino que es la CEDEAO, es decir, la Comunidad Económica de Estados Africanos Occidentales, o ECOWAS también, es la otra sigla, que le dio una semana de plazo y habla de intervención. Y esto de hablar de intervención, quizás es porque el quien está a cargo de la presidencia de este organismo es el presidente de Nigeria, que es un país pro-occidental, por lo cual está evaluando, y según dijo el mismo presidente, que Nigeria está en capacidad de intervenir militarmente sobre Níger. Sin embargo, en el día de hoy, tres países, Burkina Faso, Mali, y Guinea han declarado que si se lleva a cabo una intervención militar sobre Níger, estos tres países van a considerarlo un acto de guerra y obrar en consecuencia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que en el caso de la Unión Africana había dado 15 días de plazo para recomponer la situación en Níger, pero nunca habló de intervención militar, sí de algunas sanciones económicas. En caso de lo que suceda a partir del domingo próximo, puede ser muy importante porque se puede llegar a crear un conflicto armado que va a ser, creo yo, de bastante envergadura. Hace mucho tiempo que no se daban las condiciones para un conflicto de este tipo en el África subsahariana, y donde en definitiva, como lo dije en la columna de hoy, lo que está detrás son Francia y Rusia.
Bien, ojalá no suceda, pero quedó anotadito, el profe ve un conflicto en ciernes. Abrazo grande.
Abrazo, chau chau.
El profesor Luis Fuensalida. Bueno, muy bien, seguimos aquí en el Coffee. Le vamos a poner un poquitito de música nuestra. Cuando volvemos, prometido está, vamos a pasar los 6 temas en español, todos por el Día del Amor, el Tu Beab, el 15 del mes de Ab. Estamos ya a la mitad del anteúltimo mes del calendario hebreo. O sea, en 2 semanas empieza el último mes, que se llama Elul. Fácil de acordarse en español. El que terminará con Rosh Hashanah, con el día del año nuevo, y con después Yom Kippur, el día del perdón. Así que a tener en cuenta que entramos en un par de semanas en el último mes del año y que se vienen las fiestas. Música para tu piel de verano, mocoso, mocosa, mocose.